El Barça, según Emilio Pérez de Rozas, el CEO del Barça que fichó Laporta y que abandonó el cargo apenas 7 meses después, es en realidad un escritor especializado en novelas históricas y de aventuras. A ver.
Del Barcelona han salido estos últimos años, en este último mandato de Laporta, 37 personas. No ha hablado ni uno solo. El primero que habla es Xavi y ya veis el pollo que se ha montado, ¿no? O sea, es decir, desde el famoso CEO Pérez Reverte, desde el famoso CEO Pérez Reverte, que salió por piernas Pérez hasta Reverte, directivos y vicepresidentes, nadie ha abierto la boca. Desde el famoso CEO Pérez Reverte.
Hubiera estado bien Pérez Reverte de CEO del Barça, ¿eh? Hubiera estado divertido. Sí. Radio Marca Diario. Después de conocerse que no se va a disputar la finalísima entre España y Argentina, Roberto Gómez se lió con la Conmebol.
Sí, vamos, tenemos noticias en el tema del partido, indudablemente entre la selección de España y Argentina. Sí. Pues Luzán ha estado de gira sudamericana hace poco,
en Colombia.
Perú, que sacaba ahí fotos con el Uruguay, no sé dónde, y me parece que es un puesto importante en la confederación. La confederación esta sudamericana.
Conmebol, sí, sí.
La Conmebol esa.
Y menos mal que dije esto, Juanma, porque estuve a punto de decir que la confederación esta se llama Los Locos de Cannonball, luego pensaba que era los Dragon Ball,
a ver,
el queso Camembert o los Cromañón.
A ver,
y menos mal que me salió eso.
Nos ha recordado esto a una histórica de la Morena, ya estaba en Onda Cero, en el transistor. ¿Cómo llamó a la Conmebol de la Morena?
Y hoy se han reunido en Paraguay la Conmebol. La Conmebol, los presidentes de esa zona de Sudamérica. Hoy se han reunido los jerifaltes de la Conmebol y han decidido que el segundo partido de la final de la Copa Libertadores no se va a jugar en Buenos Aires.
¿Cómo le echamos de menos, eh?
Mucho.
Qué grande.
Tiempo de juego. El sábado, eso sí, para quien fue una desgracia que no se juegue la finalísima, es para Tomás Guas.
La UEFA acaba de anunciar oficialmente que se cancela la finalísima.
Menos mal, hombre. Aleluya. Está claro.
El problema es que ahora mismo no tenemos ni rivales ni sedes todavía.
Ahora resultará que no ganaremos el Mundial porque el 28 de marzo no jugamos la finalísima. Se va a ir al carajo, hombre. Claro. Que descansen, hombre. No, Miguel, no. Que no, que compráis todo este material absurdo de todos estos absurdos que nos dirigen. Que descansen. Que está el Madrid que no puede andar y el Barça. Dices al Barça, al Newcastle.
No quiero trato
con estos tipos. Yo no quiero trato. Fuera, Infantino. Fuera, hombre.
Espero que luego no veas a España en el Mundial.
Sí, no la veo. Voy con Valverde yo en el Mundial. ¡Ahí os al carajo, hombre, todo! La finalísima. ¡Basta ya! Y el pueblo también, hombre. Una semana sin fútbol. El fin de semana con los niños,
eso sí,
hombre. ¡Fuera, hombre!
¡Presidente!
Locura, ¿eh?
¿Imaginas una semana sin fútbol?
Una semana sin fútbol.
Tu padrino, ni lo imaginamos.
No,
no puede ser lo normal.
La que viene ahí.
No, pero digo, para ir selecciones.
Sí. Tiempo de juego el sábado, Barça-Sevilla de Liga. Pepe Prieto confundió dislexia con daltonismo.
Por favor, decidle a Pepe Prieto que deje de decir que el de verde va con el Barça, que el de verde va a ir a votar después del partido. Me parece una falta de respeto tremenda porque no va de verde, va de azul.
Va de azul. Claro. Es que eso, los daltónicos también somos persianas.
Y el último dice que abandona. Os sigo escuchando.
A ver. Y por último, tiempo de juego el sábado, Girona Athletic Club de Bilbao. Este es el Nostrapacus de la semana. El protagonista, Echeverri, el jugador de Girona.
Mira, Echeverri, controlar un balón solo delante del portero, no. Pero fingir que le han dado la cara cuando le han tocado en el hombro.
Es magnífico.
Echeverri, controlar un balón solo delante del portero, no.
Echeverri, dejando para Sigankov, Echeverri. ¡Gol!
Vaya, qué gracioso.
¡Paco!
Es increíble.
¡Área pequeña!
¡Qué poder, macho!
¡El golpeo cruzado!
Digno de estudio.
Girona 3, Athletic Club 0.
Un control orientado no, meter un gol no. Pues mira, control orientado sí, gol sí de Echeverri, el tercero.
Muy bien, Eri.
De Girona.
Paco, yo sé que te lo dice mucho la gente, pero lo tuyo es increíble.
Increíble.
Gracias, Grupo Risa.
Gracias a ti, Juanma. Fenomenal programa, como siempre.
Un abrazo, muchísimas gracias. Adiós.
Venga, hasta luego. Adiós a todos.
Chao, chao. De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más, 11:30, les esperamos. Ha sido un placer, descansen. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ya estamos aquí poniendo las calles. Después del partidazo nos toca a nosotros, a los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. España es maravillosa, hay mucha gente que ahora mismo se va a acostar, se queda dormida escuchando la radio tranquilamente, pero hay mucha gente que se queda escuchando la radio tranquilamente, prepara la ropa del día de mañana y también pues va poniendo las calles, y hay mucha actividad en la madrugada, es maravilloso. Aquí no hablamos de política, siempre tocamos temas mucho más importantes que la política y quizá por eso nos sentimos muy bien haciendo la radio de madrugada. Claro, y dirás, bueno, Pulpo, ¿y el temazo de hoy de qué va? Pues mira, el temazo de hoy, después del partidazo, está dedicado, pues no podía ser a otras personas que a los padres de España. Ya sabes que este jueves es 19 de marzo, así que es la festividad de San José, por tanto, el Día del Padre. Y desde aquí quiero felicitar a todos y a todos los Josés, a todos los Pepes, a todos los Josefas, a todas las Josefinas, a los Pepas, a las Pepas, a las Pepitas. Así que un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Lo cierto también, ponedor, es que la paternidad ha cambiado. Me refiero a que hoy en día los padres están totalmente involucrados en la crianza de sus hijos. Pero hasta hace no muchos años esto no era así. Bueno, pues sea como sea, la figura del padre es fundamental. Los padres nos acompañan, los padres, los papás, nos educan, nos cuidan, nos protegen, nos defienden, nos animan, nos ayudan. Los papás, los padres siempre están al pie del cañón. De verdad, ¿cómo se les echa de menos cuando ya no están aquí los padres, verdad? Y de qué manera nos acordamos de ellos. Es alucinante, ¿no? Este es mi primer año sin mi padre y es impresionante lo que siento, es increíble. Bueno, pues nuestro siguiente invitado sabe mucho de paternidad, sobre todo por varias razones. Quizá la principal es que es padre de tres hijos, que no está nada mal. Él es Javier de Domingo, es psicólogo, es terapeuta. Fundó la iniciativa Si los hombres hablasen, con el objetivo de generar, bueno, pues paternidades más cuidadoras. Además es coautor de los libros Hombres, Padres y un Hijo y también Papi Concilia. Es el coordinador de cursos y grupos sobre paternidad, crianza y cuidados. Y yo creo que Javier tiene mucho que aportarnos esta madrugada aquí en la cadena COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarte.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de que se me olvide, feliz Día del Padre ya, ¿eh?
Muchísimas gracias. Felicidades a todos los padres.
Sí, sí, sí. Felicidades a todos los papás. Tú eres padre de tres hijos, lo decía al principio. ¿Esa es la mayor aventura de tu vida, por ejemplo?
La mayor aventura y el mayor regalo. Dos chicos y una chica.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Qué edades tienen? ¿A qué etapas de sus vidas te enfrentas? No sé si da más miedo poner un primer pañal o que se suspenda su primer examen. No tengo ni idea.
Pues Daniel tiene 16, Nicolás tiene 13 y Aitana tiene 10. Es un sin parar. Esto es una maratón doble. Parece mentira que fuese ayer cuando estamos cambiando pañales y ya dentro de nada nos va a tocar ir al pasillo de las compresas con mi hija. Ha corrido muy rápido. Pero vamos, sí, sí. Los exámenes se llevan bien. Lo importante es acompañarles y hacer que sientan confianza y la verdad es que lo estamos consiguiendo.
Qué bueno,
son maravillosos, por favor. Ellos.
Qué bueno, Javier. ¿Tú disfrutas de tu paternidad ahora más que cuando nacieron tus hijos, Javier?
Cuando nacieron era algo, era un despertar, era algo nuevo. era como resetear tu vida, era poner todo en jaque. Era un misterio, una aventura, era agotador, te partían dos, quebraba todos los aspectos de tu vida, pero te daba una dirección y una oportunidad que antes yo no había sentido igual.
Claro.
Eso por un lado, y por otro, hoy es como años después, es la constatación del trabajo bien hecho y mal hecho. Hoy es la confirmación de todo y lo difícil es ahora acompañarles para que pongan distancia con nosotros y construyan su propia historia, ¿no? Eso es difícil, pero al mismo tiempo es que es precioso, la verdad.
Sí, la verdad que esto es muy, muy cierto. Estarán los ponedores asintiendo con la cabeza y diciendo: me siento muy identificado con lo que Javier le está contando al Pulpo. Javi, por favor, danos más detalles sobre los cursos que coordinas sobre paternidad, de esos grupos de padres, porque lo primero que quiero saber es, por favor, ¿por qué razón te embarcas en esta aventura? ¿Qué sentiste para embarcarte en todo esto?
Bueno, lo que me di cuenta ya hace 16 años es que había muy poca conciencia de que el hombre llega sin conocimiento de lo que es ser padre. Es como un cargo en mérito. Eres padre, pero quien te da el cargo, que es el bebé, es un cargo nuevo. Y como cada vez que alguien tiene un cargo nuevo en algo, tiene que tener una preparación. Llega ahí porque ha hecho un máster, una carrera, unos estudios, una formación, una preparación práctica, teórica. Pero ser padre no teníamos eso. Y yo sentía como que había una falta enorme de espacio donde construirnos, donde hacer las cosas bien. Y yo pensaba que eso era un área de trabajo, porque lo que veía la mayoría de los padres, que bien para la foto, bien para mostrar al peque o a la peque en algún momento, pero vienen algunas intenciones durante un tiempo mientras conectas emocionalmente. Pero me parece que íbamos muy, muy, muy por detrás de lo que trabajaban un gran número de madres.
Ya. Yeah. Qué interesante punto de vista, porque el hombre, ¿qué es lo que sucedía? Hablo en términos generales, Javier. ¿Qué pasa? ¿Que no se preparaba antes lo suficiente para ser padre o qué?
No, es que es algo como que llega y no, uh-huh. y no hay una preparación. O sea, uno sabe que a veces va a tener que cambiar un pañal, ir a un pasillo nuevo del supermercado de turno, a veces hacer algunas cositas en casa, pero todo eso no es lo que necesita un bebé ni es lo que necesita una pareja que está sobrecargada con todos los quehaceres que lleva haciendo toda la vida. Entonces el cargo, ser padre, si te lo da un hijo, tienes que entender las necesidades desde el punto de vista de esa criatura, no desde el punto de vista del adulto socializado que vive pues eso en otro lugar, no atendiendo ni entendiendo lo que toca.
Ya. ¿Cuáles son, dirías, no sé, las principales dudas que tienen los padres que acuden a tus cursos, que están ya directamente en tus grupos? Porque claro, allí cuando van el primer día o cuando te piden cita y tal, algo te tienen que decir, alguna justificación tienen que poner, ¿no? Un objetivo tienen que haberse marcado, ¿no?
Bueno, yo ahora llevo un grupo, es un grupo de WhatsApp de unas 50 personas, uh-huh. y hacemos reuniones online los miércoles cada dos semanas y luego los jueves cada dos semanas, de tal manera que cada semana hay una, ya sea miércoles o un jueves, y ahí pues entran cuando quieren la gente, en cualquier momento, y a veces pues eso, cocinando, mientras hacen tareas domésticas o de camino de vuelta del trabajo a casa, pero prácticamente diría que la mayoría de los padres se identificaban con un modelo en el que ellos no se comparten, no se abren, no hablan con profundidad de quiénes son, ni han tenido como esa experiencia de buscar esa oportunidad, ese permiso de mirar quién son, qué quieren realmente, desde ellos mismos, no desde la expectativa social. Entonces, desde ahí no han conectado con otros hombres. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Bueno, sobre todo hombres que se sienten tan solos, a veces con tan pocos amigos. Hombres que en sus biografías no han recibido, no han hablado mucho de un te quiero, no se han dado abrazos. A veces han encontrado esto por primera vez pues en la pareja o sucedía una vez al año, el día del padre, el día fin de año, que había un abrazo, un cumpleaños, no más. Pues muchos de estos hombres vienen sin haber tenido el espacio de conocerse a nivel emocional ni de tener una confianza para expresar amor a otras personas. Y claro, esto luego les genera un conflicto de cara a la crianza, ¿no? Con las parejas que tienen en el mundo de hoy, que es como, ¿a ti qué te pasa? Que no puedes, o que te cuesta tanto mostrar tu cariño hacia los demás, ¿no? Pues básicamente tiene que ver con un conocimiento de ellos mismos, que es una sorpresa, el sintiéndose muy rocosos, muy herméticos, de repente abrirse en una primera sesión. Eso es una de las mayores sorpresas que se han encontrado.
Sí. Claro, además yo me pregunto los esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, Javier, ¿no? ¿Cuáles han sido esos esfuerzos que tienen que hacer todos estos padres? ¿Qué logros van consiguiendo? Porque me imagino que ellos mismos vayan sintiendo que esto está funcionando, imagino que se pondrán como pletóricos.
Pues principalmente es ese abrirse, ese no me creo, o sea, nadie de mi universo me vería entrando en este espacio. Y si saben que estoy, pensarían que yo no hablaría. Y de repente me he puesto a hablar. Al ver que un compañero acaba de contar algo durísimo de su vida, que le duele, que yo me he identificado con ello, y que sabiendo que yo no hablo, no me comparto de ninguna manera, va y lo hago. Entonces lo hago y me sorprendo y me emociono.
Claro.
Y eso en sí es una sorpresa muy grande. Amén de que luego hay muchas cosas prácticas del día a día, ya sea de padres de bebés o padres de adolescentes que comparten experiencias de su día a día, ya sea aullando o contando un beneficio, algo que ha un progreso que han tenido, pues eso les gusta, tener ese espacio donde aquí entienden, soy libre, no se me juzga y puedo ser acompañado.
Ya. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero vamos, yo creo que como que ha cambiado mucho la paternidad en España, ¿no? En los últimos años, sobre todo, ¿no? En ese rol de padre, ¿no? Y yo creo que se nota, ¿no? En tu opinión, Javier, ¿qué tendría que cambiar aún para que seamos los mejores padres del mundo?
El grupo yo le llamo 2045. Pienso, ajá, ¿cómo será la vida, cómo será el año 2045 nuestros hijos e hijas? ¿Qué podrán decir de nosotros, ¿no? Como diciendo, mi padre estuvo allí, se expresó, habló, abrió, se abrió. Entonces, yo trato de pensar cuáles serán las necesidades de nuestros hijos e hijas dentro de 20 años. Y de ahí me sirve un poco como el argumentario, ¿no? Como las asignaturas de la carrera que tratamos de construir en estos espacios, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la carga mental, evidentemente. Un compartir más equilibrado de todas las, no solo las tareas domésticas, sino la planificación de las cosas, la comprensión del tiempo de la pareja y de lo que ella tiene que estar pensando, planificando, organizando, realizando. O sea, la carga mental es uno de los elementos que este año pues está más presente, ¿no? El que los padres puedan encargarse de todo aquello que antes mayoritariamente le pesaba a la madre. Diría que ese sería como el punto más importante.
Sí, sí. Javier Domingo, muchísimas gracias por ayudarnos a poner un poquito las calles en esta madrugada, en el Día del Padre, y muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con los ponedores. Muy buenas noches, Javier de Domingo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. También me está escuchando ya Luis Pérez. Luis Pérez es uno de los padres que están presente pues en esos grupos de paternidad que coordina precisamente Javier de Domingo, con el que acabo de charlar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz Día del Padre.
Buenas noches, Pulpo.
Muy
gracias,
buenas.
Gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, incluso a esta hora tan compleja. ¿Cuántos hijos tienes?
Pues yo soy papá de dos hijos. Tengo un hijo que se llama Aran, de 5 años, y una hija que se llama Lara, que tiene 3 años, que son maravillosos, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué has aprendido en estos grupos de paternidad de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
Bueno, aprendemos muchas cosas, la verdad. Estos grupos nos aportan muchas experiencias, somos un grupo amplio y la verdad que es bastante abierto y todos podemos comentar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestros problemas, y la verdad que todos participamos y sí que te permite identificarte muchas veces con lo que están viviendo otros compañeros y de esa manera aprendes también otros puntos de vista, te sientes acompañado y aprendemos también a abrirnos un poco y expresarnos, ¿no? Todas estas preocupaciones que tenemos con la crianza y también en la vida personal.
Uh-huh. Luis, me parece muy interesante, pero fíjate, mencionabas que sois un grupo amplio de padres, me lo he apuntado aquí. ¿Cuántos sois realmente?
Pues yo creo que ahora debemos estar unos 45 personas, debemos estar allí y nos vamos conectando, y los que pueden se conectan, los que no, no, pero somos unos cuantos que vamos manteniendo el contacto ahora.
Yeah. Hombre, llamaba la atención, ¿por qué decidisteis participar, Luis? ¿Te costó dar el paso?
Bueno, me impulsó lo primero porque me llamó bastante la atención, pero bueno, un tiempo antes yo estuve con Javier de Domingo en una terapia que necesitaba en ese momento, que me ayudó muchísimo a mí y a mi familia, y a raíz de allí conocí a Javier y él también me motivó a formar parte, me explicó de qué iba este grupo de padres. Sí. Y desde entonces, pues al principio no me lancé, pero luego tuve más disponibilidad y me lancé a entrar. La verdad que estoy súper, súper contento de haber formado parte y de formar parte a día de hoy. Sí, uh-huh. Me costó un poco dar el paso. La verdad uh-huh. que era un poco escéptico al principio. Lo he comentado alguna vez en el grupo. Bueno, veía que pues no sabes muy bien de qué vas a experimentar, de qué se va a hablar. Y era un poco escéptico de entrar, la verdad. Dije, no sé si invertir este tiempo en este momento con niños pequeños me va a aportar mucho o no. Al principio las sesiones todavía estaba un poco escéptico, pero bueno, cuando ha ido pasando el tiempo, la verdad que agradezco mucho haber entrado y seguir participando en él.
Ser padre es algo muy importante. Uno siempre quiere dejar buena huella en nuestros hijos y nos lo tomamos muy en serio. Y ojalá que cada vez se pula más eso de ser padre. Luis, cuéntame, por favor, ¿de qué habláis en ese grupo de padres? ¿Cuáles son, me refiero a cuáles son las principales dudas que se plantean? Porque claro, a lo mejor esos padres, muchos padres, los que estáis ahí, coincidís en las mismas dudas.
Bueno, hablamos de todo. La verdad que nos dejamos un poco fluir. Al final somos un grupo de gente que tenemos en común pues las inquietudes y los problemas que tiene cualquier padre, somos padres normales y corrientes. Entonces, pues más o menos vamos hablando y muchas veces hay gente que propone temas o van surgiendo. Javier también propone alguna vez temas y hablamos pues de problemas que tenemos con la pareja, acerca de la crianza, o dificultades en los criterios a la hora de criar. Otros días hablamos de las dificultades pues también con la familia política. Por ejemplo, en el periodo navideño pues salieron esos temas de problemas que hay cuando vas con tus hijos a otra casa y hay situaciones que nos incomodan, o con los padres de tu pareja o otro tipo de relaciones. También pues hablamos de las dudas que tenemos acerca del trabajo, de cambiar o no, o también ha habido padres que han comentado situaciones de divorcio y todas las dificultades que eso conlleva. Y todos esos procesos que son muy, muy, muy complicados, muy largos y que generan muchas dudas, pues hablamos un poco de todo eso.
Ya. Luis, una cosa, te hablo en confianza, porque yo no sé si te da la sensación de que a los hombres como que todavía nos cuesta sentarnos y hablar entre nosotros de las dudas que tenemos cuando estamos criando a nuestros hijos. No sé qué opinas.
Sí, la verdad que sí. Esto es un tema recurrente que tenemos y que comentamos muy a menudo en el grupo. Uh-huh. Y nosotros pues llegamos muchas veces a la conclusión de que quizás no hemos tenido referentes de una crianza abierta, que hable de sentimientos, presente. Y en esas circunstancias, porque la verdad que todos reconocemos que nuestros padres nos han querido y nos han criado lo mejor que han podido y sabido, no tenemos nada que reprocharles, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora quizás tenemos más acceso a la información y tratamos de ser un poco más conscientes y entonces intentamos ser conscientes de eso y tratar de corregirlo, ¿no? Intentamos pues que en un grupo como este sea un espacio en el que nos podamos expresar, que podamos abrirnos, que podamos hablar de lo que sentimos con nuestros hijos, de nuestros problemas, y que sí que es verdad que no sé si será porque la cultura y la sociedad está establecida así, no es un tema que se hable con facilidad entre la gente de tu alrededor. Sí. Y eso, Javier, es lo que también promueve mucho, que podamos abrir, decir cómo nos sentimos, reconocer nuestros errores, que no son pocos, y a través de eso, de sentirnos identificados con los compañeros para poder poquito a poco cambiarlo y mejorarlo. Mm.
Nos vamos acercando a las 2, la 1 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Luis, ya prácticamente para finalizar, en cuanto a los temas positivos, ¿qué es lo más positivo, por ejemplo, que ha sido para ti esto de formar parte de este grupo de padres? Te lo digo porque se tienen que estar aprendiendo cosas maravillosas.
Pues para mí lo más positivo es sentirme acompañado y sentir que hay gente que tiene las mismas inquietudes que yo. Pero muchas veces nos sentimos un poco bicho raro porque tenemos dudas pues con nuestros hijos, con nuestra pareja, y te das cuenta que mucha gente está pasando por eso y que el hecho de escuchar a otras personas y tener ese espacio sí que te aporta y te da como un poco de, yo entiendo como un poco de perspectiva, ¿no? De, sí, de ver un poco, pues también escuchar a otros con problemas o con más alegrías, o con más problemas, o sentirte parte de un grupo abierto, también te da un poco de perspectiva, también de cómo estás tú. Y eso yo lo que más me está aportando. Uh-huh.
Qué interesante, Luis, muy interesante. Te quiero dar las gracias por compartir todo este testimonio en este programa, en Poniendo las Calles con toda nuestra audiencia, con los ponedores. Te deseo que pases una feliz noche, Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar y buenas noches.
Qué bueno. Yo no sé, ponedor, si tú que me estás escuchando eres papá, no tengo ni idea. ¿Qué te ha aportado la paternidad, si es que lo has llegado a ser? ¿Cómo son tus hijos, si los tienes? ¿O cómo es o cómo era tu padre? Hablemos también de los que ya no están entre nosotros. ¿Qué hacías con él? ¿Qué recuerdos y anécdotas tienes de su convivencia? ¿De qué huella te ha dejado? ¿Cómo crees que ha cambiado la figura del padre con el paso del tiempo? Hoy toca hablar de los padres, hay que recordarles. Lo puedes hacer a través del WhatsApp de este programa, el 662-942-605, y también a través de facebook.com/poniendolascalles. Gracias por escucharnos, actualizamos la información y metemos la directa y acercándonos ya poco a poco a las 6, las 5 en Canarias, cuando aparezca por aquí Jorge Bustos y Carlos Herrera en Herrera en COPE. Hasta entonces, actualizamos la información. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.